Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos. Tanto para hablar, tenemos que ir circunscribiendo, haciendo un recorte. Hola, Víctor, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo
Muy estás, Matías?
Bien, acá con Mariana Cornejo, obviamente.
Hola, Mariana.
Hola, Víctor.
Víctor, ¿estaba saliendo una reunión de alguna cuestión docente?
Sí, sí, por supuesto. Estoy en la UTELPA y, bueno, siempre surgen un montón de reuniones, problemas, que en estas épocas, en las escuelas, finalizando, cerrando notas, bueno, un montón de debates que hay que dar.
Bien, bueno, lo seguiremos con el gremio la semana que viene. No, siempre está presente el tema docente acá en este programa. Hoy te convocamos, hubo audiencias esta semana por Subzona 14. A mí, yo pude escuchar mientras estaba acá al aire en este programa un poquito de lo que transmitían por YouTube, el Tribunal Federal, lo del testimonio de Estela Maris Piombo. A mí lo poquito que pude escuchar me conmovió muchísimo y, digamos, profundiza esta idea de cómo les cagó la vida a tanta gente la dictadura, complicándoles su proyecto familiar, de estudio, de trabajo. ¿Querés contarnos, darnos tu opinión, la impresión del movimiento?
Sí,
Víctor, adelante.
Mira, Matías, te cuento quiénes declararon esta semana. Fue Carlos García y Roberto Torres, que ellos fueron detenidos en un operativo que hicieron, salían de un baile en la zona de Luigi y se les ocurrió hacer una broma a uno de ellos, que le pidió documentación a un auto que pasaba, nada más. Bueno, fueron detenidos y realmente torturados. Lo tuvieron detenido muchísimo meses, bueno, la verdad que la pasaron muy mal. Después otros de los que declararon fueron Likovsky, el empresario, y Héctor Neri Martínez, que a ellos se los acusó por su versión económica, porque estaban, digamos, ellos eran allegados de Covela, del Cholo Covela, que estaba en obras públicas, y al Cholo sabemos que fue uno de los más brutalmente torturados, ensañaron con Covela, y bueno, lo llamativo de estas declaraciones es que Likovsky pidió que por favor no se lo llame más a declarar en estos juicios, porque ya lo hizo 3 o 4 veces y realmente le produce un malestar, digamos, psicológico, bueno, lo afecta de muchas maneras y realmente él pidió que ya estaba, que ya había dado su declaración, que por favor. Esto le ocurre a varias víctimas que realmente no tienen la fuerza para pasar nuevamente por esos recuerdos tan, tan brutales. Y después me quedo con el relato de dos mujeres, ¿sí? Una de Antonia Lebel y otra de Estela Maris Piombo, como vos mencionabas, que ellas son compañeras, ¿sí? O sea, algunas son esposas o compañeras, digamos, convivientes de dos víctimas directas, ¿no? Que fueron secuestradas. Antonia Lebel, pero en estos dos testimonios de mujeres podemos ver que realmente ella se transforma, ellas y su familia se transforman en víctimas de la represión en un segundo eslabón de la represión, la exclusión social, el estigma, los padecimientos económicos, ¿sí? Tienen la característica que las dos eran trabajadoras de la educación, que fueron cesanteadas. A sus compañeros los llevan detenidos y ellas son dejadas sin su sustento económico. Entonces, tienen una conexión, los dos relatos. Antonia era compañera de Carlos Santrón, el director del Colegio José Ingeniero de
Jacinto Arauz.
De Jacinto Arauz, exacto. Uh-huh. Y realmente, bueno, ella, además de sufrir la desaparición de su compañero, que no sabía en qué estado estaba ni dónde se encontraba por mucho tiempo, recibe había tenido familia hacía 4 días. O sea, tenía un bebé de 4 días cuando se llevan a su compañero y entran a su vivienda particular, el ejército, a revisarla, a manosear a su bebé, o sea, lo levantaban al bebé de la cunita para revisar si abajo de la cuna había papeles o documentos o lo que sea. Ella dice que se encontraba en una situación de, bueno, de posparto totalmente dolorida, y sufriendo la destrucción de su hogar, la denigración de su persona. Realmente acá, digamos, hay una violencia terrible, no solamente a ella, sino también con su bebé de cuatro días. Realmente era una cuestión muy impactante. Y después también contaba que cuando iba a pedir ayuda, auxilio, alguna autoridad, que le digan dónde se encontraba su compañero, entre ellos se comunicó con Favaloro y con el obispo Arana, y ninguno de los dos quisieron ayudarle. Dijeron que en eso no se metían, que no le iban a ayudar. Contó que también fue a ver a algunos abogados, y los abogados para que lo defiendan, para que hagan un habeas corpus, y algunos abogados le decían que vaya a ver al defensor. Cuando fue a ver al defensor, digamos, oficial, le recomendó que se vaya porque si no la detenía a ella. Y que no la detenía porque no había una cárcel de mujeres donde la pueda alojar con su hijo. Entonces, la agresión permanente al pedido de ayuda a un Estado que no iba a escuchar a las víctimas, sino que estaba para justamente reprimirla. Bueno, nos fue contando todo lo que fue pasando realmente, porque dice que ellos no eran de Jacinto Arauz, habían venido y le habían dado al municipio una casa. Bueno, con un bebé recién nacido, con todo este contexto, el intendente que toma la intendencia en la época del proceso, le dice, la expulsa del pueblo, le dice que ella la declararon persona no grata. Y la cesantean del colegio, la expulsan del colegio. Entonces, imagínense si se puede ser víctima del terrorismo de Estado en distintos niveles, claro. No simplemente si te torturan o te encierran. Digo, esto es...
meterte el miedo en los huesos, Víctor.
Exactamente, y sufrir claro. El estigma social, sufrir la violencia continua en lo cotidiano, y tener que sostener, no tener con qué sostener a tu familia. Yo creo que ahí fue el mayor sufrimiento que ella expresaba, que no sabía qué iba a hacer con sus hijos, cómo iba a hacer para llevar adelante a su familia. También Chochi, Estela Maris Piombo, nos cuenta, ella declaró por la detención de Julio Harry Mata y de Sapia, que eran dos militantes del Partido Comunista, que los detienen por tener con ellos fichas de afiliación. En principio, realmente estuvieron, pensaban que salía, que iban a salir enseguida, ellos estaban convencidos de que no era un delito menor, que no iba a pasar nada, y sin embargo estuvieron 3 meses y medio en la primera, digamos, alojados en la primera, en condiciones de salud, no eran buenas sus condiciones de salud. Sapia tuvo una úlcera muy fuerte, no se sabe si es que el médico no le daba la medicación correcta, pero terminó internado. Pero Chochi nos habla y nos decía que, bueno, que ella era profesora de historia y geografía, pero que, bueno, por una situación de que no conseguía horas, empezó a trabajar en la policía ya en el año anterior al golpe, pero que como sabían de su militancia en el Partido Comunista, permanentemente la trasladaban como forma de castigarla y de que renuncie. En un momento ella pide integrarse a un programa que era un programa de la TV educativa en Canal 3, que lo coordinaba una persona que se había formado en la BBC de Londres. Era un proyecto, dice que ella estaba fascinada, era un proyecto innovador, que trabajaba justamente con la educación a distancia. Bueno, los mismos proyectos que se pusieron en funcionamiento ahora con la pandemia, ¿no? O sea, la televisión pública hizo ese ejercicio de educar, usar los medios de comunicación para educar. Y que ella estaba trabajando en ese momento, en el 75, en ese proyecto, y lo primero que hizo el golpe militar fue desarticular esos proyectos de avanzada. Justamente porque eran proyectos que garantizaban derechos y generaban una conciencia social. Después nos contó que la trasladan, tiene que volver a la jefatura de policía, donde sigue siendo hostigada, donde nos relataba que cuando fue a pedir ayuda a sus superiores, le respondieron que en realidad tenía que, para liberarlo a Julio, tenía que tener relaciones sexuales con los más altos mandos. De esa forma iba a liberarlo. Y que escuchaba comentarios totalmente misóginos en la jefatura, como que las subversivas, así le llamaban, se dejaban abusar, digamos, de alguna manera. Digo que, como vemos también en la misoginia, el machismo, dentro de la perversidad de la represión, y sobre todo con las mujeres que militaban, ¿no? Eso lo cuenta Raquel también en sus detenciones, los cuenta infinidad de víctimas mujeres, cuentan cómo había una concepción sobre ellas de que por militar y participar de la vida social tenían que ser promiscuas. Así que, bueno, nos fueron relatando, contando todas estas cuestiones, cómo se la hostigaba permanentemente, y nos pone, básicamente nos pone a pensar en eso, ¿no? En cómo Estela decía que el genocidio fue un plan muy bien planteado para destruir los espacios sociales y a los militantes que generaban conciencia y garantizaban derechos. Que ellos nunca fueron terroristas, nunca se armaron ni lastimaron a nadie, pero que sin embargo se ensañaron con la militancia. ¿Están ahí?
Estamos escuchando.
Y ahora estoy pensando...
En un silencio respetuoso. Sí.
No, que yo en la primaria tenía de compañeros al hijo de Reinhardt y al hijo de Estela Maris Piombo. Wow. En el mismo aula, y lo supe todas estas circunstancias muy adelante en el tiempo. Se me pone la piel de gallina, por eso el silencio, Víctor. Seguí con el relato.
Bueno, no, en realidad es un poco estos relatos. Cuando pedían ayuda, recibían de ciertos sectores, recibían mayor violencia. O sea, Julio le pidió que vaya a hablar con Horacio Bustos, que era su jefe, y que él conocía al obispo Arana, que tenía contacto con las autoridades de la jefatura de la subzona, para que lo saquen. Y en realidad lo que hizo Arana fue decirle a Bustos que lo tenía que despedir y dejar sin trabajo, porque era un mal ejemplo tenerlo en su negocio, y se quedó sin trabajo, ¿no? O sea, cómo ciertos sectores del poder jugaban justamente para agudizar la represión y excluir más a estos militantes de partidos o sociales.
Bien, bueno.
Bueno, básicamente sí. Esas son las historias que han sido contadas esta semana.
Víctor, pensando que estás en UTELPA en este momento, que además sos docente, que Mati trae también la anécdota dentro de la escuela, ¿qué fichas le pones, ¿no? En términos de proyecto, a que esta, digamos, esta serie de juicios a la que van estudiantes de secundario, que empiezan recién después de tanto tiempo a involucrarse con una historia nuestra, de acá, de La Pampa, ¿qué fichas le pones vos a que esto realmente sea realmente una bandera que se pueda enarbolar de acá en adelante, es decir, con las nuevas generaciones que se incorporan?
Yo creo que es eso, la disputa de la verdad, que se juega en lo actual. Esa es la disputa. Por un lado escuchan los adolescentes, escuchan algunos medios de comunicación hablar de que todos son comunistas, de que el comunismo está manejando el Estado, que Alberto, de que bueno, todos son comunistas y que esto es una dictadura y que no se puede vivir más así, que es terrible. Y por otro lado vemos que los mismos que dicen eso construyeron un Estado totalmente perverso, destructor de derechos, que piden y cuestionan a la democracia, pero están digamos, tratando de debilitarla para construir una dictadura o una democracia de baja intensidad que no le garantice derechos a nadie, ni la voz, ni la participación democrática a nadie. Entonces, hay que mostrar ese doble discurso. Creo que la tarea de hoy y los juicios sirven para mostrar ese doble discurso. Mirá quiénes son los que están diciendo, los que se ponen una figurita en el Facebook de Videl o Macela, sacándole, digamos, importancia a la criminalidad que tuvieron y a lo terrible que fueron, diciendo que tuvieron algunos excesos. No. Ellos llevaron adelante un plan genocida para matar y masacrar a la persona en beneficios de un sector económico muy chico y quitándole derecho a la mayoría de la población. Y creo que ese es el debate de hoy, y los insumos de la memoria nos sirven para dar el debate de hoy.
Víctor, nos quedan 5 minutos. ¿Querés hacer alguna reflexión sobre el asesinato de Lucas González por parte de la policía porteña?
Bien, bueno, sí, en realidad, bueno, es algo que nos duele a todos, el gatillo fácil nos duele a toda la sociedad, o nos tendría que doler a toda la sociedad, y eso tenemos que sensibilizar a la sociedad, que la policía no está para matar jóvenes, ni jóvenes ni viejos, la policía está para poder cuidarnos en todo caso, ¿sí? De que no nos lastimemos más, de que nos respetemos un poco. Pero, sobre todo, esto de que Lucas haya sido, bueno, disparado a quemarropa, que también se hable de la policía de la ciudad, de La Reta, ¿no? La policía de La Reta. Bueno, empieza a escribir su historia, la policía de La Reta, con los hechos de Gatillo Fácil, y transformándose, se está empezando a hablar de la maldita policía, lo que se le decía a la bonaerense en aquellos años 90. Justamente las policías bravas, de mano dura, que en realidad lo único que hacen es maltratar a los excluidos de siempre, a los pobres, y que no garantizan la seguridad de nadie. Nosotros rechazamos, como Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos, rechazamos esto y trabajamos para que esto no ocurra y lo seguimos denunciando. Pero sabemos que estas violencias son parte de este sistema y que hay que construir conciencia social para repudiar estos hechos. Creo que también hay buenas noticias de que la gente pueda volver a manifestarse en las calles, lo que ocurrió el Día de la Militancia, creo que tiene que ver en darle un valor a la militancia social en la calle, participando, queriendo saber de qué se trata, como era en el 25 de mayo de 1810, y ser escuchados también por los gobiernos, que los gobiernos no toman las decisiones solos. Pueden tomarlas acompañados por un pueblo que tiene que ir tomando conciencia, dándose estos debates y ser protagonistas en estos cambios. Y yo creo que también otra señal positiva también es que ayer, jueves, se reanudaron, después de tanto tiempo, las marchas, las vueltas a la Plaza de Mayo, de las madres de Plaza de Mayo. Ahí estuvo Raquel Barabaschi, así que nos contaba de la vuelta, lo que significa para la democracia las vueltas a la Plaza de Mayo.
Bueno, Víctor, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable.
Les mando un abrazo grande.
Abrazo.
Un abrazo. Víctor Yavedoni, del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos.
Rebeldes sin cauce. Escapamos de la turbia hojarasca del instante continuo. Carolina Moldes, Mariana Cornejo, Matías Apeño y Facundo Baraybar. De lunes a viernes de 8 a 12. La Radio Pública.